Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana.
Hoy es un día para la confianza, es el día del Sagrado Corazón de Jesús, un día para hablar de la confianza en aquel que nunca falla. Una fiesta que se celebra de manera muy especial en nuestras parroquias, concretamente en el caso de la ciudad, en la parroquia del Sagrado Corazón de Acarballeira y también en la parroquia de Santa Eufemia, la Real del Centro, concretamente pues con misa solemne y procesión en el caso de la parroquia de Acarballeira a las 8 de la tarde. Ya lo saben, día del Sagrado Corazón de Jesús, el que nunca falla. También tenemos que decir que mañana sábado se celebra en Santa María de Augas Santas el segundo encuentro de mayores y jubilados a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, una iniciativa organizada por la Delegación Episcopal para los Mayores. La llegada será, como decíamos, a las 11 de la mañana, concierto en el exterior a cargo de la banda de Allariz, Santa Misa, presidida por el vicario de Pastoral, y por la tarde, después de la comida, sobremesa con un mago y también festival de jardines en Allariz. Una jornada especial, el encuentro de mayores y jubilados. Recientemente tenía lugar una nueva ordenación sacerdotal de don Mauro Puga en nuestra diócesis, un nuevo sacerdote al servicio de la diócesis de Ourense. Es un tema del que vamos a hablar hoy en el programa del Espejo. Estará con nosotros el delegado del seminario y hablaremos de vocaciones y de la buena noticia que suponen para nuestra diócesis noticias como esta. Escuchamos las palabras de este nuevo sacerdote, de don Mauro Puga.
La ordenación sacerdotal, pues yo la viví con ilusión y especialmente pues con gratitud a Dios por concederme ese don inmerecido del sacramento del orden.
También en el día de ayer, y será un tema que toquemos también a lo largo del programa de hoy, teníamos la buena noticia del rito de admisión a las Sagradas Órdenes de dos seminaristas del seminario Misionero Redentoris Mater. Ya lo saben, hoy vamos a hablar en el Espejo de sacerdocio y de vocaciones. Y este domingo tendrá lugar la ofrenda del Reino de Galicia en la octava de Corpus en la Catedral de Lugo. Este año le corresponde a la ciudad de Ourense su presentación y, por tanto, la entrega del alcalde de Ourense la recibe nuestro obispo. Vamos a escuchar las palabras de Monseñor Lemos Montanet, que nos habla sobre esta ofrenda del antiguo Reino de Galicia a Jesús Sacramentado.
Ha sido un honor y también una ilusión que me hayan comunicado que este año la ofrenda al Santísimo Sacramento en nombre del reino de las ciudades del antiguo reino de Galicia, la tiene que presentar Ourense. La presentará, como siempre, en nombre de la ciudad, pues el señor alcalde, y es el pueblo de Dios, el pueblo creyente, y también los hombres y mujeres de buena voluntad, que se hacen presentes delante del Señor Sacramentado para ofrecerle lo que tenemos, que son nuestras existencias, nuestros proyectos, nuestras ilusiones, y al mismo tiempo suplicarle que Él, como siempre, nos ilumine, nos conceda la paz y siga protegiéndonos como lo hace desde hace muchos siglos en nuestra tierra.
La reflexión de la semana en el Espejo de la Diócesis nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Llevo más de 30 años reuniéndome periódicamente con un grupo de matrimonios que pertenecen a los llamados equipos de Nuestra Señora. El trabajo tiene unas pautas y una dinámica. Rezamos juntos, compartimos la vida y la revisamos, nos corregimos mutuamente y tenemos un tiempo de estudio y formación. Eso hace que seamos una pequeña pero auténtica comunidad cristiana en donde el Señor va haciendo su obra y su gracia nos va transformando para vivir gozosamente el Evangelio y ser sus testigos en las circunstancias concretas en las que nos movemos. Todo esto hace que nos queramos y nos ayudemos como si fuéramos miembros de la misma familia de sangre. Es más, creo que las relaciones acaban siendo más profundas que las que se tienen por los lazos de sangre. ¿Y cómo desearía que los cristianos de hoy favoreciésemos el vivir la fe en estas pequeñas comunidades en donde se siente la fuerza de la fraternidad y de la comunión? Pero hoy son muchos los prejuicios contra la Iglesia y contra muchos de sus miembros y de sus actuaciones. Y esto crea barreras y muros que separan y atrincheran. Qué bonito sería que en las clases de religión se le enseñara a nuestros niños la verdadera cara de la Iglesia y sus muchas obras buenas, no para idealizarla, sino para acercarla a este mundo con sus virtudes y sus defectos. Qué bonito sería romper clichés y conocer las cosas como son y llamar a cada una por su nombre. tarea en la que todos tenemos que colaborar, padres, educadores, catequistas, sacerdotes. Es hora de pedir la enseñanza religiosa en los colegios y es hora también de ofrecer una enseñanza de calidad, con claridad y con realismo.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes y lo hacemos ahora acompañados por el delegado episcopal para el seminario, don José Manuel Salgado. Muy buena tarde, don José Manuel.
Buena tarde, Cristina.
Como decíamos en titulares, pues llevamos unas semanas de boas novas para o seminario, para a diocese, para as vocacións, en definitiva, pues para todos nós que sempre nos alegramos deste tipo de noticias. Hai pouquiño a ordenación dun novo sacerdote ao servicio da diocese de Ourense.
Así é, a gran noticia sempre para o seminario é cando chega o momento das ordenacións sacerdotais, porque ese é o fin do seminario, ese é o que lle dá sentido a todo o que vivimos ali día a día. E cada vocación, cada sacerdote é un regalo do Señor. Efectivamente, podemos vivir, hai pouquiños días, a ordenación de Mauro, era diácono este último curso, ¿no? Aquí na nosa diocese, originario de Arnoia, ali celebrou a súa primeira misa tamén, con moita xente daquela zona. É sempre unha ledicia, unha alegría para a diócesis, pois contar con un novo sacerdote.
Escoitábamos en titular esas palabras de don Mauro de como vivía él este momento. Tamén nos dicías a xente da zona, a xente pues das parroquias onde sabe un sacerdote vivendo un xeito moi especial.
Por suposto, sí. O día da ordenación, por exemplo, él, este último curso estivo de diácono na UAB de Avión. Pues foi moi bonito vir dous autobuses daquela zona de Avión con xente moi emocionada, moita xente que era a primeira vez que vía unha ordenación sacerdotal, poder ver sacerdote a esa persoa que tiveron todo o curso ali con eles como diácono. Tamén o día da súa primeira misa en Arnoia, unha igrexa grande, estaba chea de xente daquela zona, ¿no? Que veu nacer a Mauro, crecer ali. Pois a verdade é que para a xente é unha alegría inmensa velo a él e ver tamén estas celebracións que sempre hai, pois, un grupo bo de sacerdotes acompañándolo, tamén sacerdotes xóvenes, e a xente alegrase moitísimo.
Ás veces falamos de como é importante que nas familias, nas parroquias, nas distintas comunidades se saiba acompañar tamén a esas vocacións a veces pois que están agromando, que de algún xeito pois o Señor está chamando a eses mozos ou a esas mozas a vida consagrada. Bueno, pois que é importante que conten co acompañamento necesario para simplemente deixar fluir e deixar ir adiante o que o Señor dispón. Ás veces custa, ou ás veces pois atopamos que non sempre o ambiente apoia hoxe en día todo o que debería ese camiño, sen embargo, cando si se dá, a satisfacción co que o vive o que sabe que aportou algo é inmensa.
Efectivamente, ¿no? E en cada vocación hai moitas persoas que aportaron algo, ¿no? Non podemos decir que un lle dea vocación só a unha persoa, ¿no? É un regalo de Deus, pero que nos cheva a través de moitas mediacións. A comunidade parroquial onde naceu esa persoa, a familia, as distintas parroquias que o puderon acompañar o longo da súa formación. Son tantas as persoas que influen que ao final, cando se chega a esa meta, entre comillas, que a ordenación, que a primeira misa, pois é moitísima xente que comparte haber sido como un pequeno grau de area en ese proceso, en ese camiño.
E temos tamén a noticia, a boa noticia de que no día de onte tamén celebramos o rito de admisión a Sagradas Ordes de dous seminaristas do Seminario Misioneiro Diocesano Redentoris Mater. Na Igrexa de Santa Eufemia, presididos polo noso obispo, vivimos tamén ese momento que é un paso previo a este que falábamos, pero tamén importante.
Moi importante, eu diría que despois do que a ordenación sacerdotal e diaconal, o rito de admisión é o paso máis importante que dan os seminaristas, máis incluso que os ministerios, porque é un momento no que oficialmente a Igrexa os admite como candidatos a ser un día sacerdotes. Ademais, neste caso, vivimos este rito de dous seminaristas do Camiño Neocatecumenal, que eles aínda lle dan unha importancia maior a este paso, ¿no? É o momento a partir do cal, pois eles tamén xa empezan a vestir de clériman, xa son plenamente candidatos, despois dun proceso moi longo, de feito estes dous seminaristas acaban de rematar nestes días tamén os seus estudios teolóxicos e agora empezan unha etapa de misión para volver dentro de pouco a diocese e tamén pois, recibir a ordenación cando o obispo dispoña. Pero vamos, que para eles é un paso importantísimo e unha alegría. O sea, despois de unha ordenación sacerdotal, dous seminaristas máis que dan este paso, pois vamos vendo que, gracias a Deus, na nosa diocese pois vai habendo vocacións. Sempre unha ledicia poder acompañar os seminaristas nestos pasos para as parroquias que o celebran e para todos os sacerdotes e todos os fiéis da diocese.
Estes seminaristas que son do seminario Redentoris Mater, que sí. Ten unhas particularidades, podemos explicar aos ointes, ainda que xa temos falado moito dele e xa o coñecen. Comeza unha etapa de misión, en que consiste?
Sí, unha vez que estos seminaristas reciben o rito de admisión, remataron os estudios, como neste caso estos dous, agora mesmo eles van a ser enviados, aínda non saben aonde, pode ser a calquer parte do mundo, a estar normalmente un par de anos de misión, un par de anos no que eles siguen sendo seminaristas ou poden recibir a ordenación diaconal, pero é unha etapa como pastoral, onde xa non van estar estudiando, senón van estar pois, en parroquias, en comunidades, pois exercitando xa o que vai ser a súa misión. Pero con ese matiz misioneiro que teñen eles, porque eles poden ser enviados a calquer parte do mundo, ¿no? De feito, agora mesmo temos tamén en misión a dous seminaristas do Redentoris Mater, Martín e Francesco, que Deus mediante, pois esperemos que en poucos meses xa estén na nosa diocese, poidan recibir a ordenación, pero que pues, un estivo en Colombia, outro estivo no sur de España, o sea, poden ir a calquera parte do mundo.
Estes dous seminaristas que tiñan onte o seu rito de admisión, de onde son naturais?
César e Diego, pues, César é originario de Venezuela e Diego é originario do Salvador. Pero son dous seminaristas que xa levan varios anos aquí na nosa diocese, que xa fixeron toda a súa formación de seminario completa aquí en Ourense. Quizás van a ser xa dos primeiros que salgan do Redentoris Mater como ca formación completa no noso seminario aquí en Ourense, e xa moi coñecidos e queridos por todos os sacerdotes.
Claro, o seminario Redentoris Mater vai cumplindo anos e dando pasos na nosa diocese tamén, pois co tempo, pois eses rapaces que reciben o rito da misión ou que no futuro se ordenan, pois son cada vez máis daqui, digamos, máis sí. Familiares para todos e máis coñecidos para todos. Pois xa saben, noticias importantes na nosa diocese, pasos adiante no seu camiño ao sacerdocio, ou no caso de don Mauro xa ordenado como sacerdote, que son, sen dúbida, motivo de esperanza e de ledicia para toda a diocese. Pasos tamén adiante que vai dando a delegación episcopal para o seminario, presente donde se require, donde hai un momento propicio pois para falar ou para plantexar a vocación nas parroquias, ali donde vos chaman, don José Manuel.
Así es, y nestos meses previos ás confirmacións, sobre todo pues, en Pascua, sí que procuramos visitar de novo todas as vilas da diocese, tamén algunhas parroquias da cidade, pues para que tamén todos esos rapaces que van a recibir e recibiron xa moitos a confirmación, pues escoitasen falar do seminario, escoitasen falar da vocación sacerdotal, e por suposto non sempre disponibles para ir a colexios, parroquias, comunidades cristiás, ali onde sexa a facer presente o seminario, recordar que existe esta vocación. E sempre un se leva sorpresas, ¿no? De rapaces que o mellor algunha vez sí que se plantearon esta posibilidade, pero como decíamos, pois o ambiente social no que vivimos non o favorece, ¿no? Entonces que vexan que existe o seminario, que hai seminaristas, que hai sacerdotes xóvenes, pois é un estímulo para algún que o poida estar planteando.
Uh-huh. Durante o curso realizanse estas visitas a parroquias, este plantexamento, estes testemunhos tamén de seminaristas que acuden pois ás distintas zonas a mostrar algo que é unha realidade que está aí e que ademais é unha realidade moi ditosa. Tamén no Brau non significa que estemos parados, hai tamén con un ritmo máis veraniego, pero sí que outras actividades, outras iniciativas. De feito, este ano tamén os seminarios van a participar nese gran evento que será a JMJ en Lisboa.
Efectivamente, sí. Remata o curso, pero ven un verán cargado de acontecimentos. Os seminaristas sempre participan algúns cursos de formación, pero ademais este ano pois van a asistir varios a peregrinación diocesana Lourdes, o campamento diocesano de Monaguillos e a Xornada Mundial da Xuventude, que vai ser o gran acontecimento do verán. Vamos a ir todos os seminaristas do Seminario Maior Divino Maestro, van a ir tamén os do Redentoris Mater co camiño no catecumenal, e vai ir un grupo tamén de rapaces do Seminario Menor a Xornada Mundial da Xuventude. Entonces, por suposto, vámonos a unir a ese gran acontecemento. Vamos ir non pola nosa conta, senón acompañando os mozos da nosa diocese, cada delegación de xuventude. Entón son uns días, pensemos que van a ser como 10 días nos que os seminaristas e os formadores imos a convivir tamén cos xóvenes da diocese. É sempre un momento propicio para que algún se poida plantexar a vocación ao sacerdocio.
Claro que sí, sempre un momento moi especial. Ademais, sempre imos recollendo testemunhos de rapaces que participan. Vívese dun xeito moi intenso bueno, pois vai a ser unha oportunidade para todos. Tamén nos falaba don José Manuel, por exemplo, dese campamento Monagos en Porto do Son. Tamén os mozos das parroquias, que os rapaces que colaboran ou que están a recibir a catequese ou que son monaguillos, teñen esa oportunidade de diversión, tamén de reflexión, de oración e de vivir un brau, pois... que non sexa non facer nada, senón que sexa facer moito.
Efectivamente, aí nesa segunda semana de xullo pois teremos ese campamento para nenos, que pode participar calquer neno que este involucrado na parroquia, sexa un monaguillo especificamente, e que é un campamento do que saíron xa vocacións. Eu recordo a primeira vez que participei moitos anos como monaguillo tamén. Dous dos seminaristas que van acompañar este ano o campamento foron de monaguillos tamén a ese campamento. Despois entraron no seminario menor e hoxe están no maior. Entonces vese que tamén son días intensos de oración, de xogos, de formación,
e no que de praia tamén, por suposto.
De praia, porque por todo son, en un lugar maravilloso onde os rapaces poden pasalo en grande, pero tamén pues, ter ese encontro co Señor.
Pois xa o saben, un verao cargado de iniciativas relacionadas co seminario, relacionadas coas vocacións, boas novas que vimos de vivir tamén, un curso que se plantexa por diante o ano próximo tamén, pois con todas estas iniciativas que a Delegación para o Seminario leva adiante para que os mozos pois se sintan arroupados ou se sintan acompañados para responder a esa chamada que segue a producirse.
Efectivamente, eu desde aquí pedir a todos os que nos escoiten que recen, que pidan de verdad polas vocacións o sacerdocio. Vai non lo decir o evanxeo deste domingo, ¿no? La mies es mucha, los obreros pocos, rogad al dueño de la mies. Temos que rezar, temos que propoñer, sen medo, con valentía, aos nenos, aos xóvenes, a posibilidade de ser sacerdotes.
Moitas gracias, don José Manuel Graciñas.
Gracias, Cristina.
Seguimos ahora en El Espejo con el Minuto JMJ y saludamos para ello al delegado episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
Quedan ya menos de 50 días para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y este Minuto JMJ va dedicado a todos aquellos peregrinos de Ourense que van a participar, que vamos a participar juntos. Y es que, unidos al resto de peregrinos de toda Galicia, más de 500 participantes, tendremos un encuentro el próximo sábado 1 de julio en Silleda, donde aparte de conocernos, de convivir, de rezar juntos por los frutos, también pues recibiremos estas indicaciones de cosas útiles, importantes que llevar y conoceremos pues el detalle del día a día de nuestro viaje a Lisboa. Los de Ourense también, por supuesto, con su espacio para conocer ese plan que vamos a disfrutar los días previos en la diócesis de Leiria Fátima. Así que los motores están ya en marcha y a menos de 50 días para encontrarnos con el Santo Padre en Lisboa.
Continuamos en El Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes y lo hacemos hablando ahora de familia, acompañando a las familias con María Jones desde el Instituto de Familia de Ourense. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina.
Hoy vamos a hablar de responsabilizarse.
Sí. Normalmente, al llegar a la adolescencia, nuestros hijos pretenden que sus cotas de libertad aumenten mucho y muy rápido. Y por eso es habitual que lleguen incluso a enfrentarse a sus padres porque quieren que estos les permitan lucir el corte de pelo o la vestimenta con la que más se identifican, que les den carta blanca para escoger las actividades que desean realizar durante su tiempo libre, que se mantengan al margen y no les digan con quién pueden o no relacionarse. Y todo esto es fantástico, que aspiren a ser cada vez más libres y más autónomos. No obstante, han de comprender que alcanzar ese nivel de independencia que anhelan solo será posible si están dispuestos a que sus responsabilidades vayan creciendo simultáneamente y en la misma medida. Es decir, como padres hemos de ayudar a nuestros hijos adolescentes a percatarse de que la responsabilidad es la llave de la independencia. ¿Y cómo podemos hacerlo? Podemos empezar analizando juntos las responsabilidades que les corresponden por edad para a continuación valorar si las están cumpliendo o no. Así, habremos de tener en cuenta, por ejemplo, si el hijo se preocupa de su higiene personal y de su bienestar físico y emocional, si mantiene su habitación ordenada y limpia, si cuida sus pertenencias, si está cumpliendo con sus obligaciones académicas. Una vez que el adolescente haya asumido como propias todas estas responsabilidades y las haya incorporado a su rutina, gradualmente podremos ir proponiéndole que adquiera otras nuevas, siendo, por ejemplo, su colaboración en las tareas del hogar un buen punto de partida en este sentido. Durante este proceso es fundamental, además, que los padres acompañen, orienten, apoyen, estimulen y refuercen positivamente a sus hijos, ya que gracias a esto ellos sentirán que no están solos, que confiamos en ellos y en sus capacidades, que valoramos sus esfuerzos y celebramos sus logros, y además sabrán que tienen a quién recurrir en caso de que consideren que todavía no están preparados o que no disponen de los recursos necesarios para realizar una tarea concreta.
Pues ya lo saben, desde el Instituto de Familia siempre sobre estos temas de los que vamos hablando les ofrecemos también programas gratuitos que pueden aprovechar y de los que pueden beneficiarse para llevarlo adelante. En este caso les hablamos del Centro de Acompañamiento Familiar del Instituto de Familia, que tiene las puertas abiertas también para, bueno, pues para cualquier consulta que quieran realizar o para ver qué posibilidades les ofrecen en cada situación. María, en este caso en el que hablábamos de responsabilizarse, de la toma de coger un poco de responsabilidad en la toma de decisiones y en las rutinas del día a día,
Una cosa que tenemos que vencer y que creo que muchas personas que nos estén escuchando se darán cuenta es también el lo hago yo, es decir, a veces acabamos antes, sí, a veces tenemos la sensación de que vamos apurados y de que acabamos antes haciéndolo nosotros mismos.
Y ellos lo saben.
Y ellos lo saben y lo aprovechan, ellos no hacen, nosotros hacemos y todos contentos, entre comillas, hasta que esa situación se perpetúa, digamos.
Sí.
Es lo primero que tenemos que vencer.
Claro. Es que sí, o sea, muchas madres, por ejemplo, nos dicen, yo no puedo ver la habitación de mi hijo como una leonera y entonces acabo ordenándola yo. Eso el hijo lo sabe y muchas veces hasta el hijo nos lo ha reconocido. Yo sé que mi madre no aguanta más de 2 días con la habitación así, entonces me la recoge ella y ya no lo tengo que hacer yo. O sea, en realidad estamos creando un bucle que hay que romper. ¿Por qué? Porque si lo hacemos nosotros, él no va a sentir la necesidad de hacerlo y si no siente la necesidad de hacerlo, no aprenderá y en el futuro, pues probablemente lo mantenga en su casa, lo transmita a sus hijos o a las personas con las que conviva, ¿no? O sea, hay que enseñarles, hay que aguantar el tirón y aunque sea cerrar la puerta. Pero si es su habitación, a partir de cierta edad sobre todo, él tiene que encargarse de cómo esté su habitación.
Uh-huh. A lo mejor poco a poco, es decir, a partir de cierta edad se tiene que encargar de cómo está toda la habitación, pero a lo mejor ya desde siempre la ropa sucia se puede llevar al cesto, eso lo puede hacer un niño muy pequeñito.
Claro, y si no, pues si no está en el cesto no se lava.
Efectivamente, y cuando la busquemos no está. Ya lo saben, el Centro de Acompañamiento Familiar, en el Instituto de Familia y siempre más información en el 988-37-46-46 o en la web www.institutodafamilia.es. Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:15 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.